es la Reserva Federal de Estados Unidos la que ha proporcionado los siguientes datos. El 1% de las familias norteamericanas, 834 mil familias. El 1% de las familias. El 1% de las familias norteamericanas acaparaban en 1989 el 39% de la riqueza total de los Estados Unidos. El 1%. El 1%, 834 mil familias de casi 84 millones de familias en Estados Unidos, el 1% acaparaba el 39% de la riqueza. Pero es que además no solo acaparaban ese 39%, el 1% en el 89, sino que es que habían aumentado, es que del 83 al 89 se había producido un aumento de lo que ese 1% más rico de familias acaparaba, del 32 al 39%. Está produciendo una concentración de la riqueza. Una concentración de la riqueza. Hay más datos. Hay datos del Programa del Desarrollo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Programa que ha calculado datos de reparto de la riqueza en el planeta. Tenemos datos para el 88. Datos para el 88 eran que el 23% más rico del planeta, es decir, las naciones ricas que suman el 23%, el norte, para que nos aclaremos, la Comunidad Europea, Japón, Estados Unidos, Canadá, el 23% de la población acumulaba el 85% del Producto Nacional Bruto, de la cantidad total de bienes y servicios producidos en el planeta. Mientras que el 77% más pobre del planeta se tenía que contentar con el 15% del Producto Mundial Bruto. Pero no solo eso, porque al hacer ese cálculo, el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, suma naciones enteras, naciones ricas, Canadá, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Australia, el Benelux, Suecia, Noruega. En el informe del año 93 y en el del 92, el Perú ha dado un salto más adelante y no ha calculado ya por naciones, sino ha calculado por personas. Entonces ha colocado los 1.000 millones de personas, con independencia de que vivan en países pobres o ricos, los 1.000 millones de personas más ricas y los 1.000 millones de personas más pobres en el planeta. Y si la desventaja de antes era de 85 a 15, aproximadamente un 7 a 1, fijaros bien que la desventaja que ha encontrado el PNUD es de 150 a 1. Los 1.000 millones de personas más ricas del planeta, los 1.000 millones de personas más ricas del planeta son 150 veces más ricas que los 1.000 millones de personas más pobres. Y eso concentradamente, es decir, frente a compañeros como Pachi Zabaleta, que dice que el comunismo ha desaparecido, frente a cretinos que dicen que Marx está superado, los datos demuestran que Marx tenía razón en su tesis más dura, en la de que el capitalismo produce miseria, produce paro, produce sufrimiento, produce explotación, que eso es lo que produce el capitalismo. Miseria, pobreza, enfermedad, sufrimiento para la inmensa mayoría. La inmensa mayoría que tiene que escupir sangre para que unos pocos vivan mejor. Eso es lo que explicaba Marx, lo que avisaba Marx, lo que profetizaba en su ley de acumulación. Y los datos demuestran que tiene razón, que está pasando así. Fijaros bien, tenemos datos, además, que aclaran no solo que eso ha pasado ahora, sino que es que ha pasado antes. Fijaros bien, ahora todos tenemos la idea de que el norte es rico y el sur es pobre. Y es que el norte explota al sur. Hasta ahí llegamos. Porque esa es una imagen que incluso nos colocan por medio de los medios de comunicación de masas, por las televisiones. Pero, lo que no tenemos, porque nadie nos lo ha proporcionado, es la idea clara de hasta qué punto esos medios de comunicación nos mienten incluso cuando nos enseñan imágenes reales. Porque nos enseñan las imágenes de los niños negros monstruosos con los vientres deformes de hambre en Somalia, ahora que nos han puesto durante el año pasado a mansalva. Pero no nos cuentan la miseria en la India. En la India hay cientos de millones de miserables, 350 millones de pobres y de miserables, según el Banco Mundial, nuevo, no los sociólogos rojos. Bueno, pues nos cuentan eso, pero no nos cuentan qué pasaba antes. Y lo que nos han contado es una historia de un pedazo de cabrón que se llamaba Rostow, un economista y sociólogo norteamericano famoso, hecho famoso en todas las universidades, en todos los periódicos y revistas importantes, que se inventó unas embusteras etapas del desarrollo y que contaba que esto del desarrollo, pero lo contaba un poco como lo cuenta mi suegra, Consuelito Aranaz, esto de que los pobres son pobres porque son tontos, porque son perezosos, porque son borrachos. Y que explica este Walter, este Rostow. Este Rostow explicaba una especie de cuento chino, que sin embargo es la teoría que se explica en las universidades, de que el desarrollo económico es como una carrera. Y una carrera por etapas, en la que todos han empezado a la vez, pero unos son más listos, unos son más fuertes, unos son más inteligentes, unos son más, más avezados. Perdonadme, voy a dar vamos a tener media hora, 40 minutos de charla, pero dejadme que cierre la argumentación y os vais anotando las cosas y luego charlamos todo el rato que queráis, pero dejadme que cierre el argumento. Entonces, Walter Rostow decía, bueno, mire, esto lo que pasa es que empezaron, hemos empezado esto del desarrollo, y bueno, unos pues han sido más listos, han sido más avedados, más ingeniosos, más austeros, más sobrios, han ahorrado más, se han esforzado más, y bueno, han salido antes, han hecho, primero el despegue, el take-off, la etapa del despegue. Después de la etapa del despegue hay la etapa de la maduración y luego la etapa del consumo de masas. Y hay antes una etapa preparatoria al take-off, que deben hacer algo así como el calentamiento que se hace en el banquillo, que se hace al lado del esto. Y bueno, hay mucha gente, hay un mogollón de pueblos que ni siquiera han llegado al take-off, que no han llegado al despegue y que están todavía en el precalentamiento, que ni siquiera han colocado. Y eso hay por las etapas. Y entonces se colocan los países, pues los países maduros, desarrollados, los que han llegado a la etapa de consumo de masas, los países que están en la etapa de maduración, los países que están en la etapa de despegue y los países que están retrasados, que no están, no han empezado a despegar. Eso es una puñetera mentira, todo. Mentira, no es verdad. No es verdad y tenemos nuevamente datos. Hay un profesor, se llama el profesor Bayrot, profesor de una universidad suiza, que hizo un esfuerzo excepcional hace 20 años. Un esfuerzo excepcional para homologar datos, para contrastar datos y para poder hacer datos comparables, de distintos países en distintas épocas, para lo cual redujo todos los datos de Producto Interior Bruto y de Producto Nacional Bruto de los distintos países y áreas del planeta a una misma unidad de cuenta, dólares norteamericanos de 1960. De esos dólares norteamericanos de 1960, el profesor Bayrón encontró una cosa absolutamente, absolutamente impresionante. Y es que es mentira que el norte haya ido siempre por delante del sur. El norte, eso que llamamos norte, que repito, es lo que llamamos ahora la Unión Europea, es decir, los 16 países de la Unión Europea, más la NAFTA, o sea, el ALE, la Organización de la América del Norte, que incluye a Canadá, México y Estados Unidos, Japón, los países anglosajones del Pacífico, o sea, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, y un pequeño... Y la antigua Unión Soviética estaba incluida en el norte. Bueno, pues no es verdad que el norte haya ido siempre por delante del sur. No, no. Los datos, los leo, son altamente significativos. En 1750, no hace tanto tiempo, hace 200 años nada más, hace 200 años nada más, la situación estaba invertida a esa que os he señalado antes del año 1988. En 1750, el norte, que era América del Norte, Europa Occidental, la URSS y Japón, tenían 35 mil millones de dólares constantes, de 1962. Y el sur, sin embargo, el resto del mundo, tenía 120 mil millones de dólares. Es decir, el norte tenía el 23% del producto mundial y el sur tenía el 77%. En 1860, todavía, el norte estaba detrás del sur. En 1860, el norte tenía 115 mil millones de dólares y el sur 165 mil. El norte el 41% y el sur el 59%. Para 1880, cuando el norte se lanzó a la colonización salvaje de toda África y de Asia del Sur y completó la neocolonización de América Latina, para 1880 casi estaban empatados, 169 mil millones el norte, 176 mil el sur, 49% el norte y el sur. Para 1900 se había producido el adelantamiento y ya el norte tenía 290 mil millones por 188 mil del sur, 61 a 39, que en 1976 había pasado a ser 75 a 25, 3 billones de dólares el norte y solo un billón el sur. Y en 1988, como os conté antes. Es decir, el sur no es que empezara al lado del norte y que se quedara atrás. No, no. El sur estaba por delante del norte. ¿Por qué el norte adelantó al sur? Sencillamente porque el norte hizo pobre al sur para hacerse rico el norte. El sur es hoy pobre porque y para que el norte se hiciera rico. La India se hizo pobre para que Inglaterra se pudiera hacer rica. Los datos de renta per cápita indican que los colocó también el Bayrock, los datos indican que en 1800 la India tenía de 160 a 210 dólares de 1962 de renta per cápita, que era más que lo que tenía Francia. China tenía más que Europa Occidental en 1800, en 228. Lo que pasa es que por la fuerza de las armas, el norte, en este caso, Inglaterra, dominó y aplastó a la economía india. Y la economía india, que era la primera economía textil del planeta, vio arruinada su industria textil, arruinada por la fuerza, porque se prohibió la industria textil, se obligó por la fuerza a los indios a cultivar algodón para la industria textil maquinista en creciente desarrollo en Inglaterra. Y la revolución mecánica inglesa, que permitió la revolución industrial, se financió con los millones de libras robados en el saqueo de la India de 1750 al año 1800. La India se hizo pobre en el siglo XIX para que Inglaterra se hiciera rica. El norte se ha hecho rico porque ha hecho pobre al sur. Y ahora sigue pasando así, sigue pasando así. Ahora América Latina se ha dedicado durante los años 80 a tener una década perdida, una década en la que ha perdido nivel de renta per cápita, en que ha perdido asistencia médica, en que ha perdido asistencia sanitaria, en que ha perdido su nivel de vida. Y mientras eso ha estado mandando cientos de miles de millones de dólares a los bancos de los países desarrollados. Por el asqueroso y canallesco sistema de la deuda externa. ¿Que sabéis cómo funciona? Bueno, pues los Estados Unidos colocan mediante trampa electoral, compra o falsificación de la elección, asesinato del presidente democráticamente elegido o cualquier otro procedimiento necesario, coloca a un gobierno dictatorial, militar, normalmente en el gobierno del país. Ese gobierno dictatorial y asesino, argentino, boliviano, colombiano, peruano, chileno, pide préstamos a los bancos norteamericanos o a los bancos europeos. De esos préstamos, se queda con la mitad, con la tercera parte, los militares, asesinos, perjuros y sublevados, y dictatoriales y torturadores. Y la otra mitad, o las otras tres cuartas partes, se emplean en pagar a la industria de armamentos norteamericana para que haga negocio. Y es el pueblo el que tiene que pagar, esa deuda. Es el pueblo latinoamericano que ha pagado centenares de miles de millones de dólares y aún así su deuda se ha duplicado en esos 10 años. Ese es el mecanismo por el que el norte sigue robando al sur, masacrando al sur. Fijaros bien, la UNICEF ha señalado este mismo año, a finales de diciembre, al señalar los datos, esos mismos que os he comentado antes, de los niños muertos, millones de niños muertos de enfermedades que se podían evitar con poquísimo dinero o simplemente dando instrucciones. Ha señalado el dato terrible de que durante la llamada Guerra Fría se ha estado gastando un millón de millones de dólares anuales en armas. Y que si ese dinero se hubiera gastado en resolver los problemas de alimentación, de sanidad, de vivienda, no estaríamos hablando de problemas de necesidades extremas y graves en el planeta en este momento. Pero eso era necesario para que el complejo militar industrial norteamericano, que es el que manda realmente en los Estados Unidos y en el planeta, junto con sus cómplices de Europa y de Japón, pudieran hacer negocios. Bien, además de todo esto, además de hacerlo así, además de que los ricos, un número cada vez más pequeño, se hace cada vez más rico. Dato, 100, solo 100, empresas industriales, las 100 más importantes, se suman sus ventas Y solo hay dos países en el planeta, Estados Unidos y Japón, cuyo Producto Nacional Bruto, es decir, la suma de bienes y servicios que producen, es mayor que la suma de ventas de esas solo 100 empresas industriales más importantes. Y si se añaden las 10 empresas de servicios más importantes del planeta, superan a Japón. Ya solo Estados Unidos tiene una renta, un Producto Nacional Bruto mayor que ese puñado, 110 empresas, 110. ¿Os acordáis? Marx, la ley de la, general de la acumulación capitalista, la depauperación absoluta del proletariado, el desarrollo del capitalismo, lo que produce es miseria, dolor, sufrimiento en el polo de los explotados y concentración de riqueza cada vez en menos manos en el otro polo. Pero es que además de eso, está produciendo el capitalismo, este capitalismo tardío y decadente en el que estamos sufriendo, está produciendo otra cosa, está produciendo algo realmente grave, está poniendo en peligro la propia existencia de la vida sobre el planeta. Está desarrollando una crisis ecológica absolutamente estremecedora. El Club de Roma, que no son angelitos, que son un grupo de fulanos financiado por Agnelli y por Volkswagen, es decir, por multinacionales de muchísimo pelaje. Bueno, pues el Club de Roma, financiado por esos capitalistas, pero capitalistas que saben ver por dónde van las cosas, advierte, no se puede seguir consumiendo como estamos haciéndolo, no se puede seguir consumiendo, no se puede, a nivel del planeta, no se puede, no da de sí, no da de sí más. Acaban de publicar hace poco un nuevo informe en el que advierten, no se puede seguir consumiendo así. Los niveles de consumo que estamos no dan para más. Hace 4 años, en un viaje por la Unión Soviética, yo tuve una bronca terrible con un fulano que decía ser y llamarse vicesecretario general del Partido Comunista de Letonia. Tuve una bronca feroz con él y tuve una bronca feroz con los compañeros que venían allá. Decían, no venimos aquí a dar lecciones. Y yo digo, coño, un militante comunista tiene que decir a un camarada cuando está diciendo chorradas, que está diciendo chorradas. Y este tío está diciendo chorradas indescriptibles. Está, que esas chorradas la diga mi suegra con solito aranaz, o sea, lo de que los pobres son pobres porque son tontos, porque son borrachos, porque no son listos, porque son analfabetos, vale. Pero que me encuentre hablando como mi suegra a un vicesecretario general del Partido Comunista y que me diga que es que no podían repartirle los bonos a los obreros porque se lo beberían, y que ellos querían ser como los suecos. Y ahí fue cuando me cabré. Digo, bueno, vosotros queréis ser como los suecos, o sea, los letones, los lituanos y los estones. Nosotros sí, como los suecos. No, pues bueno, como los suecos, vale. ¿Y dónde coño tenéis los 850 millones de indios? Y dice, ¿para qué? Digo, para explotarlos. Dice, ¿cómo vas a explotarlos? Digo, para explotarlos, tío. O sea, vosotros sois 8 millones de tíos, aproximadamente como son los suecos. Pero es que los suecos viven como viven porque 8 millones de suecos gastan la misma cantidad de energía que 850 millones de la Unión India. Hace falta que 850 millones de indios no consuman más que la poca energía que consumen cada uno para que toda la que gastan 850 millones de tíos sea igual a la que gastan 8 millones de suecos. Entonces, si vosotros queréis vivir como los suecos, tenéis que buscar los 850 millones de indios para follarlos y que vivan tan mal como viven los indios. No lo entendí. No lo entendí. No lo entendía. Problema ecológico grave. Muy grave. Fijaros, os he traído aquí, no para leer nada, solo para enseñároslo. Os he traído aquí porque merece la pena que lo veáis, aunque solo sea por las tapas. Este puñetero libro se llama El mundo en el año 2000. Y será, si si conseguimos hacer la revolución comunista en el planeta, y el planeta puede seguir vivo, porque ahora la historieta está clarísimamente en que no es socialismo barbarie, que decía Rosa Luxemburgo, ahora es comunismo o muerte del planeta, ¿eh? O sea, o cambiamos, o el planeta no da de sí. Bueno, pues si conseguimos dar la vuelta a la historia, si conseguimos hacer la revolución, cada uno en su propio lugar, cada uno en su propia nación, empezando donde le toca, nada esperar que otro venga a sacar la castaña del fuego, y luego vamos juntando. Y si podemos encender nosotros la chispa y contagiar a otros, pues mejor. Si conseguimos que el planeta tenga futuro, o que por lo menos la humanidad tenga futuro y pueda seguir teniendo viva, este libro tendrá que funcionar en los museos. ¿Con qué letrero? Pues con el letrero que es una rareza, es una primera vez. ¿Qué primera vez? Es la primera vez en la historia, que una clase dominante reconoce por escrito que es incapaz de resolver los problemas que al planeta ella misma le está provocando con su forma de dominar. La primera vez. Fijaros bien, no se conoce una sola clase dominante, una sola. No se conoce una sola clase dominante en la historia conocida. Tuve una bronca en Ocharcoaga en octubre con un pacifista que me salía con la historia del pacifismo, y le dije, bueno, te doy todo el planeta, y además 40.000 millones de años. Esto, digo, no 40.000 millones de años, 40.000 años de historia que tenemos más o menos conocida. Un solo caso, de una sola clase dominante, de una sola clase explotadora, que haya dejado de explotar por las buenas, que haya dejado de oprimir por las buenas, que no haya tenido que ser derrocada por la violencia para que deje de explotar y para que deje de dominar. Una sola. No me pudo citar un solo caso, porque no lo hay. Pues así como no hay un solo caso de una clase dominante que no haya sido necesario usar la violencia revolucionaria para obligarle a que deje de explotar, a que deje de masacrar, a que deje de dominar. Sin embargo, sí tenemos un caso. El primero en la historia en que una clase dominante hace, no solo este es todavía... Hay anexos de este informe. Este es el informe que pidió el presidente Carter a los ministros de su gobierno al empezar su mandato. Les pidió que hicieran un estudio con todos los datos que pudiera tener los Estados Unidos acerca de cuál iba a ser la situación del planeta el año 2000 si las cosas seguían estando como estaban, es decir, sin cambios sustanciales, sino simplemente desarrollando las líneas de tendencia. Tardaron no el año que les pidió, sino más, y en 1980 se publicó este tocho. Y en este tocho, los mismos que lo hicieron, y al principio mismo, reconocen sin más la impotencia de los Estados Unidos para resolver los problemas que ellos mismos identifican, los problemas que causan al planeta el sistema capitalista, del que ellos son la cabeza, el caput mundi, y ni siquiera para estar enterados bien de por dónde va el asunto. Os leo nada más que dos párrafos. No os voy a leer el libro, dos párrafos. Dice, en la carta, luego de contemplar todos los elementos y supuestos y de hacer las debidas comparaciones con otros modelos globales más adecuadamente acoplados, tuve la indudable impresión de que el análisis del gobierno de los Estados Unidos subestima de modo significativo la gravedad de los problemas que el mundo afrontará en las décadas venideras. Todo el mensaje del capítulo 14 es mucho más alarmante que lo que sugeriría la breve referencia a las inconsecuencias en el informe resumen. O sea, que el informe resumen miente respecto del propio contenido del capítulo 14 para disimular y aclarar los temas. El caso es que uno de los países más poderosos del mundo, esto lo está escribiendo el director del estudio, no lo está un crítico ni un sociólogo comunista, el director del estudio, El caso es que uno de los países más poderosos del mundo se está lanzando al futuro con una visión del planeta tan miope como astigmática. Este hecho es más alarmante incluso cuando uno se da cuenta de que los Estados Unidos disponen posiblemente de mejores datos y modelos que la inmensa mayoría de los demás países. El tiempo habrá pasado cuando los Estados Unidos o cualquier otro país puedan permitirse basar las decisiones sobre su futuro bienestar económico y seguridad nacional en una imagen del mundo tan distorsionada y desenfocada como la producida por los organismos estadounidenses para el estudio El Mundo en el año 2000. Es decir, su estudio. Ellos tienen la mayor cantidad de datos, la mejor cantidad de datos, los mejores modelos matemáticos, los más potentes ordenadores. Y sin embargo, el resultado es que su informe es malo, es insuficiente. No es válido para poder tomar decisiones. Y dice, sin embargo, a causa de la urgencia, alcance y complejidad de los desafíos que encaramos, los esfuerzos que ahora se realizan en todo el mundo resultan insuficientes. Para afrontar los desafíos que se describen en este estudio, nuestro gobierno federal requiere de una capacidad mucho mayor para proyectar y analizar tendencias a largo plazo. El estudio señala claramente la necesidad de mejorar las bases con que ahora contamos para la planificación. Primera vez en la historia que una clase dominante, esto está hecho por los ministerios, por los departamentos del gobierno de la presidenta de los Estados Unidos, es decir, del país líder del mundo capitalista, con los mejores datos, con los más potentes ordenadores, con los mejores modelos, no podían reflejar bien la realidad. Y la realidad es que el planeta iba muy mal, que las cosas que se estaban haciendo no iban a resolver los temas. 10 años después, esto es el 80, 10 años después, la situación está todavía peor. Y 2 años después, el Club de Roma va y dice que la especie humana, en su búsqueda de ganancias materiales mediante la explotación de la naturaleza, está caminando aceleradamente hacia la destrucción del planeta mismo. Resumen. Este planeta está hecho una mierda. Y va a peor. Y está hecho una mierda porque el capitalismo lo está convirtiendo en una mierda. Y está convirtiendo en una mierda porque el capitalismo no puede producir de suyo más que miseria, explotación, sufrimiento, en la mayoría, hacer que la inmensa mayoría escupa sangre para que unos pocos vivan mejor. Y, además, el propio capitalismo se está yendo a la mierda. El capitalismo mundial está escoñándose, dicho de forma rápida y significativa. El sistema capitalista, ojo, que el capitalismo mundial se vaya a estronzar, que vaya a destrozarse, a destruirse, a no funcionar, no significa en absoluto, significa que lo que va a venir después es el socialismo o el camino hacia el comunismo. En absoluto, no hay ninguna garantía de eso. No hay ninguna garantía de que lo que venga después del sistema capitalista no sea un sistema todavía peor, más salvaje. Por ejemplo, y no estoy haciendo hipótesis que me invente yo, las han hecho ellos y las han publicado, está publicado en los Estados Unidos. Uno de las maneras de salirse del problema que tiene sería, pura y simplemente, usar la bomba de neutrones. No las, sino las bombas de neutrones. Y eliminar toda la población desde el canal de Panamá, un poquito más arriba, hasta abajo, hasta la Tierra del Fuego. Toda la población de África, toda la población de la India, toda la población de Asia del Sudeste. Eliminar 4 o 4.500 millones de seres humanos mediante el uso de la bomba de neutrones que mata a la gente y a los bichos, pero que deja las fábricas intactas, los edificios intactos, los coches intactos, las máquinas intactas para ser utilizadas. Medio vaciar el planeta y dejar el planeta para 1.200, 1.500 millones para los japoneses, para los americanos del norte, para los europeos, para los rusos y los siberianos. No es una imaginación loca, está publicado en Estados Unidos en la mitad de los años 80. Cabría que tuviéramos esa pesadilla como salida de el destrozamiento del modo de producción capitalista. Por tanto, afirmar que el sistema capitalista se está hundiendo, se está desmoronando, no es ni por el forro asegurar que sin más las cosas están hechas y que vamos a mejor. Podríamos ir a mejor, debemos ir a mejor, pero si luchamos para ello, nadie nos va a regalar absolutamente nada. Ahora bien, que el sistema capitalista se está estronzando, se está hundiendo, es un hecho igualmente evidente, absolutamente evidente. Datos: la crisis económica mundial, la famosa crisis económica mundial. Esa crisis económica mundial es la tercera gran crisis del sistema capitalista desde el siglo XIX. Hubo una gran crisis económica mundial que coincidió con la guerra carlista, la segunda guerra carlista nuestra, y el desarrollo fuerte de la minería y el desarrollo de los últimos 100 años de industrialismo en Euskal Herria, que fue la crisis económica de 1873 a 1893, que duró 20 años. Y el capitalismo salió de esa crisis. Hubo después otra crisis económica mundial fuerte, de 1929 a 1945. La habéis visto en películas, es la Gran Depresión, en la que la gente pedía 10 centavos, hermano, 17 millones de parados en los Estados Unidos, suicidios, gente bailando para ganar dinero en campeonatos de baile. Y ahora, una crisis larga, más larga ya que las anteriores, que sus síntomas iniciales se son en 1967, pero que hace eclosión en 1973 con la crisis del petróleo y que continúa hasta ahora. Bueno, pues esta crisis es peor, primero es más larga, pero segundo, es peor que las anteriores. Un dato. La bolsa de Tokio ha superado a la bolsa de Nueva York, ha sustituido a la bolsa de Nueva York, lo mismo que la bolsa de Nueva York sustituyó en su día a la bolsa de Londres, y la bolsa de Londres sustituyó en su día a la bolsa de Ámsterdam en el paso de las efímeras hegemonías que en la economía mundo capitalista ha habido. Primero lo de los Países Bajos, después la de Inglaterra, después la de Estados Unidos, y ahora la nueva hegemonía todavía en lucha emergente, que es la japonesa. Pues bien, del 31 de diciembre de 1989 al 31 de diciembre de 1992, en esos tres años, la bolsa de Tokio perdió el 56% de su valor. Es decir, que unas acciones que valieran 100 yenes el 31 de diciembre del 89 valían 44 al 31 de diciembre de 1992. Esa caída es mayor que la caída de la bolsa de Nueva York de 1929 a 1932 y que marca la crisis anterior. Pero es que además esta crisis es más grave, porque a las características repetitivas que tienen las crisis del capitalismo, se añade una crisis nueva que estaba en larva en la crisis anterior, pero que ahora está en acto, que es la crisis ecológica, la crisis de la ecología, la crisis de los recursos, el agotamiento de los recursos, el emporcamiento del planeta, la destrucción, la inutilización de amplísimas zonas del planeta. ¿Y por qué se suceden esas crisis? Esas crisis es que el capitalismo, es el modo de producción capitalista, es un modo de producción mal diseñado. Es una monstruosidad. Es una monstruosidad absurda. Es una estupidez. Es una estupidez que funciona, por supuesto, ha funcionado para la minoría, para que disfruta de los beneficios de ella. Pero es un sistema en el que hay que estar corriendo para estar en el mismo sitio, en el que hay que estar acumulando capital constantemente, sin más finalidad que de acumular capital para que uno pueda seguir acumulando capital, porque si uno no acumula capital, lo echan del mercado, son las bancarrotas. Sin más finalidad que acumular capital. Y para ello, hay que conseguir el máximo beneficio. Y para conseguir el máximo beneficio, eso significa que los empresarios, con independencia de sus intereses, de sus voluntades personales, un empresario puede ser un amantísimo padre de familia, un esposo fidelísimo, un amante poderoso y potente para sus amantes, un cofrade piadosísimo del Cristo del Gran Poder, pero con independencia de que eso tenga esas cosas en su vida, por definición, por el hecho de ser un empresario, es un hijo de la gran puta. Porque, con independencia de su voluntad, porque si no es un hijo de la gran puta, va a dejar de ser empresario, lo van a echar del mercado. El empresario, para ser empresario, necesita hacer que sus obreros cobren cada vez menos, para que él gane cada vez más. Tiene que pagar menos por el trabajo de sus obreros, tiene que robarles más trabajo. Los pobres infelices alienados por la televisión y por la Iglesia y por el Partido Socialista y el Partido Comunista, la UGT y comisiones y demás compañeros mártires, dicen que me ha dado trabajo el empresario, es que he tenido suerte porque me han dado trabajo en tal sitio. Cretino, te roban trabajo. Lo que hace tu empresario es robarte trabajo, trabajo no pagado. Y para ser empresario, tiene que robar cada vez más, tiene que pagar cada vez menos a sus obreros para tener cada vez más beneficios. Fijaros bien que lo terrible de esto es que este, que es el discurso del capital, se lo estamos escuchando a los de UGT y a los de comisiones de las fábricas, y a los del PSOE y a los del PC en los periódicos, que nos dicen, oye, hay que animar a los empresarios a invertir, porque si no se invierten no hay puesto de trabajo. Para animarles a invertir tienen que ganar más, para que ganen más tenemos que recortar los salarios. El discurso del capital, hecho por UGT, hecho por comisiones, hecho por el PC, hecho por el PSOE, hecho por los vendidos traidores, ayudantes del capital. Ahora, fijaros bien en cuál es el perverso mecanismo, la contradicción intrínseca que está en el mecanismo mismo del sistema capitalista y que, por tanto, le aboca necesariamente al fracaso. Ese mecanismo es que los empresarios están, insistimos, por su propia condición, por su propia posición de empresarios en el sistema capitalista, forzados a conseguir pagar cada vez menos a sus trabajadores. Y ahora, eso es lo que estamos viendo en la crisis actual. En la crisis actual se han perdido 180.000 de los 210.000 puestos de trabajo textil que había en la República Democrática Alemana en el momento de la reunificación. Desde el momento de la reunificación, la famosa caída del muro de Berlín, de los 210.000 trabajadoras y trabajadores del textil de la República Democrática Alemana, se han perdido 190.000. ¿Sabéis por qué? Pues porque los empresarios alemanes, que antes que alemanes son empresarios, y que como son empresarios, para poder seguir siendo empresarios, están forzados a conseguir cada vez más barato el trabajo, han cerrado sus fábricas en Alemania y se han ido a Chequia. Sí, y se han ido a Eslovaquia y han montado fábricas textiles en Eslovaquia. ¿Por qué? Pues porque una tejedora checa, pasada por la miseria de la reforma democrática del capitalismo que les ha llegado a bendecirles con los perros atados con longaniza, están dispuestas a trabajar por lo que sea, por 200 marcos al mes. 200 marcos al mes. Mientras que una obrera textil alemana cuesta 3.000 marcos al mes, más 1.200 marcos de seguridad social y de fondo de caja de pensiones. 4.400. Es decir, que una obrera checa le cuesta la vigésima parte, que la obrera alemana, y coge las fábricas y se las lleva. Que es por lo que están quitando las fábricas de Gillette, aunque diera dinero, aunque tuviera beneficios, porque está quitando Santana, o están quitando, están deslocalizando. Porque los empresarios tienen, por el hecho de ser empresarios, la necesidad de pagar cada vez menos por el trabajo que necesitan, para hacer cada vez mayores sus beneficios. Ahora bien, ¿cuál es la contradicción intrínseca del sistema capitalista? Pues la contradicción intrínseca es que esa compulsión empuja a todos los empresarios a intentar hacer eso. Y la contradicción es que si un empresario lo consigue, o dos, o tres, o un pequeño grupo, o el grupo de una nación lo consigue. Por ejemplo, si una nación es una nación poderosa, como puede ser la Gran Bretaña del siglo XIX, y domina a los indios y les obliga por la fuerza a los indios a trabajar fabricando algodón, pagándoles salarios muy bajos. Los empresarios ingleses pueden tener una ventaja importante comparativa respecto de los demás. Pero el problema está en que esa compulsión que les empuja a todos, si todos o una gran mayoría de los empresarios consiguen hacer eso, consiguen bajar los sueldos y los salarios que pagan, entonces el sistema entra en crisis. ¿En crisis de qué? En crisis de demanda. Porque ¿quién coño va a comprar los productos que fabrican tan baratos? La tejedora checa que cobra 200 marcos no va a poder comprar los propios jerseys que ella se compra. Los trabajadores polacos que están fabricando el 580 de la fábrica que Fiat ha llevado a hacer en Polonia y que son tan baratos trabajadores polacos, mucho más baratos que los trabajadores italianos, no pueden con lo que le paga la Fiat comprarse los coches que ellos mismos fabrican. Entonces, ¿quién va a ver? Se produce una crisis de demanda solvente. Durante un tiempo eso se ha podido resolver, otras veces se ha resuelto. Otras veces se ha resuelto. En las crisis anteriores, ¿cómo se hizo en las crisis anteriores? Pues en las crisis anteriores, cuando sucedió eso, se produjo una crisis de demanda solvente porque se habían bajado los salarios de los trabajadores. Entonces, ¿el sistema salió de qué forma? Pues el capitalismo se extendió a toda África, colonizó toda África, colonizó todo el sudeste de Asia, colocó cientos de millones de mujeres y de hombres obligados a trabajos por sueldos muy bajos. Aumentó.